La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El jefe del Pentágono llega a Israel para abordar la estrategia militar sobre la Franja de Gaza. Los chilenos vuelven a rechazar una nueva constitución al votar en contra de la última propuesta liderada por la derecha. Y hoy empezamos una serie de especiales de fin de año de la mano de nuestra colega Celia Mendoza. Repasamos algunas de sus coberturas informativas más destacadas en este 2023. Hoy es lunes 18 de diciembre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, se encuentra en territorio israelí, donde se reúne hoy con su homólogo, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el gabinete de guerra del gobierno judío, a fin de reiterar el compromiso de Washington con Israel, abordar las operaciones del ejército hebreo en su incursión sobre Gaza y subrayar la necesidad de proteger a los civiles. Según expertos, la administración Biden busca que la ofensiva en Gaza evolucione hacia una operación más precisa, en la que además se permita el flujo constante de ayuda humanitaria hacia Gaza. En este contexto, y por primera vez desde que se inició el conflicto, Israel cedió a las presiones de la comunidad internacional y accedió a habilitar el cruce fronterizo de Kerem Shalom, permitiendo la entrada de asistencia humanitaria. Paralelamente, la Organización Internacional en Defensa de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, publicó hace unas horas un informe en el que denuncia las acciones del gobierno israelí. La entidad asegura que Israel utiliza el hambre en Gaza como arma de guerra y advierte que las evidencias apuntan a que a los civiles se les negó deliberadamente el acceso a alimentos y agua. Entre algunos de los principales puntos que se recogen en el documento desde Human Rights Watch destacan las declaraciones públicas de funcionarios israelíes expresando su objetivo de privar a los civiles de Gaza de alimentos, agua y combustible, declaraciones que aseguran se ven reflejadas en las operaciones militares de las fuerzas israelíes. Paralelamente, en la ciudad de Nueva York vuelve a reunirse hoy el Consejo de Seguridad de la ONU, que votará una nueva resolución que insiste en un alto el fuego sobre el conflicto en Oriente Medio. La votación se produce días después de que Estados Unidos bloqueara la anterior resolución que se abordó en el Consejo de Seguridad solicitando un alto el fuego humanitario en el territorio palestino.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de la Voz de América.
En tanto y en un clima de agotamiento, los chilenos volvieron a las urnas y dijeron no a una nueva constitución política creada en su mayoría por partidos de la derecha y con posturas aún más conservadoras que la actual Carta Magna. Esta es una actualización desde nuestra sala de redacción.
Más de 13 millones de chilenos regresaron a las urnas para decidir si aprobaban o rechazaban una segunda propuesta de constitución política luego de un largo proceso durante todo el 2023 que incluyó el trabajo de un grupo de expertos, la aprobación del Consejo Constitucional y finalmente las elecciones. El conteo de los votos se realizó a viva voz y el 55,76% de los ciudadanos dijo no al segundo intento de reemplazar la Carta Magna por un documento extremadamente conservador y polémico. Las votaciones realizadas ayer fueron el segundo intento de reemplazar la Constitución heredada de Augusto Pinochet, que mantiene divididos a los chilenos a pesar de que varias reformas eliminaron sus aspectos más autoritarios. Una primera propuesta apoyada por el gobierno de izquierda y el presidente Boric tras las protestas ocurridas en 2019 que exigían profundas reformas sociales se hundió en las urnas en septiembre de 2022, tras lo cual hubo una nueva elección constituyente en la que se impusieron la derecha y la ultraderecha, por lo que los resultados se interpretan como un fracaso para los partidos de esta corriente política. Arturo Esquella, líder del Partido Republicano, reconoció la derrota.
Esta vez con resultados adversos. pero el espíritu sigue siendo el mismo. Los republicanos trabajamos de acuerdo a nuestras convicciones.
Por su parte, el presidente Gabriel Boric también se refirió a los resultados de este proceso mediante un mensaje a la nación en el que resaltó el trabajo del servicio electoral y las fuerzas del orden público, a la vez que reiteró que su gobierno no promoverá la realización de un tercer proceso constitucional. Sala de redacción, Voz de América.
Por otra parte, la candidata presidencial opositora venezolana María Corina Machado aseguró haber dado un paso para buscar la derrota del candidato de gobierno en las elecciones del próximo año. Carolina Alcalde tiene los detalles.
A pesar de que horas antes declaró que lo descartaba, la candidata presidencial opositora María Corina Machado acudió el viernes ante el Tribunal Supremo de Justicia para ejercer un recurso contra la inhabilitación administrativa para ejercer cargos públicos que pesa en su contra y que asegura es inexistente. Machado sostuvo que tomó la decisión debido a que se encuentra en medio de un proceso de negociación que calificó de complejo y por el mandato que recibió para llevar a cabo elecciones presidenciales limpias y libres el próximo año.
Fuimos al TCJ a desafiar a Maduro y al régimen. Y vamos a dejar claro, como allí se establece en el documento que introdujimos, que no estoy inhabilitada, que ese es un acto inexistente y por lo tanto el recurso que introdujimos es una demanda de reclamación por vía de hecho. Eso significa que es un acto inexistente, que no existe inhabilitación alguna y eso queda claro en este documento y le corresponderá al TSJ reconocerlo también.
Machado aseguró que está trabajando para lograr cambios en el país.
Hoy hemos dado un paso inequívoco en la dirección de la derrota de Maduro.
El 30 de noviembre, fecha en la que se cumplió el plazo otorgado por la administración del presidente Joe Biden para que el gobierno venezolano iniciara un proceso y plazos precisos para la readmisión de todos los candidatos, el Reino de Noruega, país facilitador en las negociaciones entre el gobierno y la oposición, que firmaron un acuerdo sobre garantías electorales que derivó en la flexibilización de sanciones por parte de Estados Unidos, divulgó un procedimiento para la revisión de medidas. El documento establecía que cada persona inhabilitada podría ejercer un recurso contra la medida ante el Tribunal Supremo, que se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Estamos de vuelta en Buenos Días América y hoy empezamos con nuestra serie de especiales de fin de año. En esta entrega, Yoconda Tapia entrevista a nuestra colega Celia Mendoza, con quien ahonda en las experiencias de sus coberturas informativas nacionales e internacionales más destacadas en este 2023. Les dejamos con este fascinante diálogo que sirve de repaso informativo de un intenso año que dejamos atrás.
La Voz de América presenta especiales de fin de año, coberturas informativas 2023.
Saludos amigos oyentes, esta es una emisión especial dentro de nuestra programación de Buenos Días América, iniciando nuestra programación de fin de año. Tengo mucho gusto en dar la más cordial bienvenida a mi colega y buena amiga Celia Mendoza. Con ella quiero entrar en detalle en las coberturas de La Voz de América durante este 2023, que fueron muchas, muy exitosas, pero a la vez muy demandantes para nuestros periodistas. Celia, buen día, bienvenida. Y yo creo que coincides conmigo, ¿verdad?
Así es, muy buenos días, muchísimas gracias.
Cuéntame en tu experiencia durante este año, ¿cuáles fueron las coberturas más impactantes? De pronto hacer un poco una lista para después entrar en detalle, ¿te parece?
Definitivamente, Yoconda, creo que el año empieza con el aniversario del inicio de la guerra en Ucrania. Nosotros ya habíamos, y personalmente había estado en la frontera entre Polonia y Ucrania con la salida masiva de refugiados. Y un año después tuve la oportunidad de visitar Varsovia y estar allí presente para este discurso que dio el presidente Joe Biden después inclusive de haber visitado la capital de Ucrania. Un evento importante, pero también que sentó un precedente de lo que ha sido un año político que se ha marcado en el Congreso estadounidense con el tema en particular. Pero también hay que recordar que a medida que se va avanzando durante este año, otros eventos se han dado aquí en los Estados Unidos que han sido cruciales. el tema de la frontera y el incremento en el número de personas que han cruzado, y la situación específica del levantamiento del título 42 fue otro de los temas que tuve la oportunidad de darle seguimiento. A esto también tenemos que agregar la situación de la seguridad que se ha mantenido en los Estados Unidos durante los últimos meses, y cómo después de que se levanta el título 42 se ha visto una masiva llegada de migrantes a otras zonas de los Estados Unidos. Pero también creo que un punto de cambio y que ha marcado y que marcará posiblemente la cobertura para el 2024 tiene que ver con el ataque terrorista de Hamas, como se ha denominado de acuerdo a la comunidad internacional, el 7 de octubre en Israel. Personalmente pude viajar, están en los primeros días después de este ataque en Jerusalén, en Tel Aviv y en la zona específica donde se llevaron a cabo estos ataques, gracias a la asistencia que ha dado el gobierno para tener acceso a algunos de estos puntos que hoy están completamente aislados y que permitieron que pudiéramos contar estas historias con nuestras audiencias aquí en América Latina, en Estados Unidos y en el mundo.
Exactamente. Bueno, Celia, vamos un poco en orden, pero cuando se definen este tipo de temas que tienen que ser cubiertos por nuestros periodistas, en este caso por ti, ¿cuál es el procedimiento que se sigue para eso? El viaje suele ser muy largo, la movilización suele ser a veces peligrosa. ¿Cómo encaras este tipo de coberturas personalmente?
Creo que hay dos formas. Tenemos algunas coberturas que son planeadas, en este caso en particular la de Polonia. A estos, de ahí se deriva también que pudimos viajar a Lituania a cubrir la reunión de la OTAN, que tiene mucho que ver con el tema de Ucrania. Y esto se organiza con tiempo, permisos que se tienen que sacar, en ocasiones inclusive con la Casa Blanca. Estuvimos también este año en India, donde tuvimos que tener una visa que es aprobada, pero procesada con la Casa Blanca para el G20. Y eso se hace con tiempo, y creo que esto da un poco más de estructura a los viajes. Pero como tú bien lo mencionas, hay cosas que se dan de un momento a otro, donde personalmente tienes que estar listo en cualquier momento para salir, tener tu maleta preparada, los elementos fundamentales de la cobertura, equipo de seguridad, casco, chaleco antibalas, este tipo de cosas, por ejemplo, para el tema de conflicto. Israel fue una de esas coberturas que se dio de un día a otro, donde la planeación fue poca y donde mucha gente tuvo que estar involucrada para poder hacer lo posible en temas de seguridad, y también con los cambios de cómo llegar al lugar, ya que por lo menos en el momento en el que nosotros viajamos no había acceso al aeropuerto de Tel Aviv. Así que hubo que hacer cambios de último minuto. El mismo día yo viajaba a Londres, esto se cambia, tuve que viajar a Viena para poder llegar a Jordania, y de allí hacer una planeación muy específica para llegar hasta una frontera a más de 2 horas de Amán, que es la capital de Jordania, e igualmente organizar todo este proceso. Así que personalmente genera tensión, pero también hay una expectativa importante, y creo que cada uno como periodista la tenemos, y es ese sentimiento de responsabilidad de llegar al lugar y de contar las historias, y ponemos a un lado de pronto las incomodidades que genera este tipo de traslados de último minuto, dejar las cosas tiradas, si se le pudiera decir de alguna manera, en la casa. Para llegar a esos lugares.
Celia, ¿cómo haces el ajuste físico a los cambios de horario? Porque son violentos.
Te puedo decir, Yoconda, y esto es algo que he aprendido de mí. Llevo más de 10 años trabajando en La Voz de América, y la mayor parte del tiempo he viajado, y al año viajo mucho y viajo a diferentes zonas de tiempo. Creo que ya no tengo lo que en inglés le llaman el jet lag, o este sentimiento de cansancio por diferencia horaria. Y creo que también tiene que ver con el hecho de que en ocasiones trabajamos casi 24 horas, que el cuerpo no reconoce ya ese cambio. Por ejemplo, en Israel, los horarios debido a las 7 horas de diferencia con la costa del este de los Estados Unidos, hacía que pudiera generar material para poder tenerlo a tiempo para el noticiero, pero también me daba esas otras horas extras para poder producir material adicional, y esto llevaba a que el tiempo de dormir fuera muy corto. Y creo que eso se ha convertido, por lo menos en mi cuerpo, en algo más cotidiano. Así que afortunadamente me ajusto a los cambios horarios ya muy bien.
con facilidad, que es prácticamente una rutina, ¿verdad? Celia, si te pidiera establecer tres elementos que te impactaron durante este año, ¿cuáles escogerías?
Creo que Israel es uno de los más impactantes para mí, por lo que fue en su inicio y por lo que sigue siendo en su proceso. Creo que va a marcar la historia, pero no solamente la historia de esa región, pero inclusive de las elecciones de los Estados Unidos, y creo que para mí será es un punto fundamental, y periodísticamente creo que ha sido muy importante para mí.
En ese punto, en algún momento de esa cobertura o en varios momentos, ¿sentiste lágrimas en los ojos?
Sí, lo recuerdo específicamente, fue después de salir de la cobertura del kibbutz Be'eri. Tuvimos la oportunidad de entrar y de ver lo que había sucedido, y fue un momento extremadamente difícil. Habíamos ido a la morgue el día anterior, y fue difícil porque hizo realidad los cuerpos que se ven.
Todavía te afecta, ¿verdad?
Sí, Chokonda, creo que lo que pasa es que el olor, el estar en una morgue no es tan complicada.
No.
Se ven los cuerpos y sí, es algo duro, pero estar en una casa que está medio levantada, con la ropa doblada todavía en el sofá, porque esa mañana la gente que vivía allí, que incluía niños, abuelos, padres, tíos, los perros de la casa, estaban en la casa para salir en un sábado, y la ropa todavía está en el sofá doblada, y los tenis están en la entrada, y las fotografías están en el refrigerador, pero el olor a muerte sigue allí, y la sangre todavía está en el piso, y las huellas de lo que pasó no han sido removidas. Hay balas que están todavía en el piso, agujeros, y creo que eso fue lo más impactante, y creo que es con lo que me quedé por mucho tiempo y todavía sigue allí, porque es la realidad de lo que sucedió, y también no se puede olvidar a estas personas que murieron en esas condiciones.
Celia, hagamos una pausa y enseguida volvemos con este especial de fin de año.
Hola a todos, les saludo a Gustavo Cherkis y junto con la llegada del fin de año, quiero agradecerles por haber estado allí con nosotros a lo largo de este 2023. Y por supuesto, el deseo que nos acompañen en el 2024, que ojalá nos traiga salud, paz y unión familiar. Felices fiestas.
En este año 2023 hemos sufrido muchísimo por las guerras y es el momento de encontrar la paz dentro de cada uno de nosotros. Si podemos dar algo de paz en nuestro alrededor, seguramente recibiremos 2024 con la posibilidad de volvernos a estrechar las manos y el corazón. Soy Giselle Jácome, corresponsal de Voz de América en Quito, Ecuador. Un gran abrazo.
Y seguimos el diálogo. Celia, ¿qué otros dos hechos destacarías?
Creo que la visita a Polonia fue crucial, un momento histórico, la segunda visita que hizo el presidente Joe Biden, su discurso, pero también que lo haya hecho después de visitar Kiev, la capital de Ucrania, un año después de esto. Nos dio la oportunidad de, y para mí personalmente, de darle, cerrar un año de seguimiento donde hemos empezado a conocer a muchos de los refugiados y de las personas. Y la otra, definitivamente, creo que es el levantamiento del título 42 y lo que implicó en la situación en la frontera. Yo he cubierto la frontera por muchos años. Y durante esa cobertura desde los Estados Unidos pudimos escucharlo. Y creo que se me olvidó mencionar tantas noticias que tuvimos este año, y fue la muerte de los migrantes en el centro de detención en Ciudad Juárez, que sucedió algunas semanas antes del título 42. Extremadamente difícil poder tener esa realidad de la muerte dentro de este centro de detención de estos migrantes, y el impacto que tuvo para la región.
Un centro de detención de migración de México, valdría la pena destacar además. ¿Cómo ha fortalecido tu formación periodística, tu trabajo diario y sobre todo tu sentimiento como persona todo este año 2023 con tantos acontecimientos que sucedieron?
Creo que ha sido un año extremadamente cargado de emociones, a diferencia de otros. No digo que no haya tenido emociones fuertes en otros años, pero creo que el mundo está enfrentando situaciones muy difíciles. Hemos visto guerras, dos por lo menos que se mantienen a este momento. Empezamos con una al principio del año, estamos en la segunda guerra, amenazas fuertes, sentimientos encontrados en las calles. Hemos cubierto protestas en los últimos años, obviamente aquí en los Estados Unidos y en otros lugares, pero creo que este año ha sido marcado por diferentes puntos, y en especial porque me ha permitido tener una perspectiva distinta de lo que es el mundo, de lo interconectados que estamos, de cómo afecta lo que sucede al otro lado del mundo, lejos, al otro lado del Atlántico, a nuestros países en América Latina y a nuestras comunidades, y desde luego a nosotros mismos aquí en los Estados Unidos. Y creo que periodísticamente me ha permitido poner en práctica mucho del conocimiento que le inculcan a uno en la universidad, lo que tiene que ver no solamente con la parte técnica y de estar frente a la cámara, pero también recordar qué es la historia, la antropología, la sociología, qué es manejar la comunicación y qué tan importantes somos como cuarto poder.
Bueno, yo tengo que decir que estamos muy agradecidos contigo y nuestro servicio de radio de La Voz de América, porque siempre hemos contado contigo. La cámara y el micrófono, yo creo que se han convertido en gran parte en tus leales compañeros, tus amigos, pero también un poco en lo que significa para ti tu vida personal. ¿Sientes que has perdido algo en este año en ese plano, Celia?
Un amigo me decía algo importante: en este negocio la vida personal para los periodistas no es que no importe, pero se deja un poco al lado, es casi como la vida de un bombero o un policía. Creo que lo que me ha logrado permitir, y creo que sí me ha impedido tener algunas ocasiones con mis seres queridos y con las personas que quiero, pero al mismo tiempo me hace tener mucho más agradecimiento y gratitud de cada momento que paso con mi familia, y también me da una perspectiva mucho más amplia de las relaciones personales para apreciarlas mucho más.
Celia, gracias. Gracias por este tiempo que nos has dado. Hemos acercado a Celia Mendoza como persona y periodista a nuestra audiencia. Te deseo unas lindas fiestas de fin de año y un año 2024 cargado de trabajo, pero que deje buenas emociones, Celia.
Muchísimas gracias, Yoconda, lo mismo.
Era nuestra colega Celia Mendoza, periodista de La Voz de América, encargada de muchas de las importantes coberturas que hemos tenido en 2023 aquí en La Voz de América. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima.
Las fiestas de fin de año tienen la forma perfecta para preparar el espíritu para la paz y la convivencia. Soy Yoconda Tapia y quiero aprovechar este momento para pedir que estos dos elementos indispensables sean parte de nuestra celebración. Acérquense a sus seres queridos y díganles cuánto los quieren. Es el mejor regalo que les podemos dar. ¡Felices fiestas y un hermoso 2024!
Hola, soy Nerima del Reyes, corresponsal de La Voz de América en San Salvador, El Salvador. Y hoy quiero agradecer su preferencia a nuestros informativos y desearles muchas felicidades en esta fiesta de Navidad, que disfruten en compañía de sus seres queridos y que el nuevo año esté lleno de mucha fe y esperanza.
A toda nuestra audiencia, mis más sinceros deseos de cierre de este año y que el 2024 sea con grandes desafíos para todos, donde la paz y el amor nos unan. Soy Juan Ignacio González Prieto, desde Argentina.
Un feliz Natal a todos. Es así como deseamos feliz Navidad aquí en Brasil. Es solo una barrera lingüística, pero en esta Navidad y en 2024, nosotros, los latinos, esperamos no tener barreras y poder ayudarnos mutuamente para crear un nuevo año más feliz, con paz e igualdad.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos con la NFL y con los Dolphins de Miami, que se recuperaron de la derrota del lunes ante Tennessee y aplastaron a los Jets de New York 30-0 y despidieron así el equipo de la Gran Manzana oficialmente de los playoffs. Miami no pudo contar con el receptor estrella Tyreek Hill debido a una lesión en el tobillo, pero Jalen Waddle fue la gran figura con 142 yardas en 8 recepciones, el máximo de la temporada, incluido un touchdown de 60 yardas. Cambiamos a la NBA. Keegan Murray de los Sacramento Kings encestó 12 triples, 11 consecutivos para totalizar 47 puntos, la mayor cantidad de su carrera, y llevar a los Kings a una victoria 125-104 sobre Utah Jazz. Los 12 triples estuvieron a 2 del récord de la NBA de más en un juego establecido por Klay Thompson en el 2018. Escuchamos a Murray, el héroe del partido.
Si me hubieran dicho que iba a anotar 47 puntos antes del partido, me hubiera puesto tan feliz como estoy ahora, porque además ganamos el partido, contento con el esfuerzo del equipo y mi actuación.
En béisbol, los Arizona Diamondbacks y el jardinero Lourdes Gurriel Jr. acordaron un contrato de 3 años y 42 millones de dólares con una opción del club para una cuarta temporada. El acuerdo también incluye una opción de exclusión después del segundo año. El jugador de 30 años también tuvo una excelente temporada defensiva al salvar 14 carreras. Y en fútbol, la FIFA confirmó que el Mundial de Clubes se jugará entre el 15 de junio y el 13 de julio del 2025 en Estados Unidos, con 32 equipos de todas las confederaciones. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
El fruto prohibido, objeto de deseo. Alejandro Escalona les saluda desde Washington. Esta es la Voz de América. Hoy estamos en Miami para la exposición El Fruto Prohibido, Objeto de Deseo, de la Fundación Arts Connection. Andreína Fuentes Angarita es coorganizadora de la exposición y participa con obras de su propia colección.
Sí, nosotros hicimos una investigación sobre la fruta prohibida y nos fuimos hasta el Edén, ¿no? Hasta la época del pecado original. Y descubrimos que la fruta prohibida no era la manzana, porque la manzana no existía en ese momento, sino que fue la granada. Entonces hicimos una exposición y una puesta en escena en base a la granada, como la fruta prohibida. Entonces en la exposición hay videos, fotografías, esculturas, todo referente a la granada y su interpretación como la fruta prohibida en vez de la manzana. Y vamos a tener conversatorios con personas transgéneros como Alex Lacroix de España y Lady Paraíso de aquí de Miami, que son participantes artistas porque participan en la exposición, y vamos a hablar del género, del pecado, de la sexualidad.
La exposición se llama El Fruto Prohibido, Objeto de Deseo. Todos pasamos la vida buscando la identidad.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Alejandro.
¿Nos puedes describir alguna de estas obras, alguna que para ti signifique algo muy especial?
Por ejemplo, mi persona, Andreína Fuentes Angarita, en una colaboración con el artista Mr. Angarita, que hace collage, hicimos unas fotografías y entonces vas a encontrar dos hombres agarrando la fruta prohibida, dos mujeres agarrando la fruta prohibida, el trois-ménages, así como Felices los Cuatro, como dice
la canción, sí.
La canción, y tenemos una que es mi especial y la que me gusta más, que se llama Pecadores Somos Todos, y entonces son todos un conjunto de personas comiendo granada en una mesa, como un banquete, y entonces tienes íconos de las religiones judías, cristianas, tienes elementos de Florida, como el cocodrilo, etcétera.
Tiene ciertos elementos de la Última Cena, ¿no?
Exactamente, como si fuera la Última Cena, pero no son 12 personas. Lo que quiere decir es que pecadores somos todos.
La exposición El Fruto Prohibido, Objeto de Deseo, estará abierta hasta el 31 de diciembre en la ciudad de Miami. La página web es
www.artconnectionsfoundation.org.
Andreína, un placer haber hablado contigo.
Muchísimas gracias, Alejandro.
No, gracias a ti. Voz de América Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.